Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La trama Gürtel siguió actuando incluso cuando la justicia ya había destapado el caso. Es una información que les venimos contando desde primera hora aquí en la SER. En 2010, dos años después de que comenzara la investigación judicial y después de que el presunto cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, entrara en prisión, una de las empresas de la trama siguió haciendo negocios con el ayuntamiento de Boadilla del Monte por valor de casi 3 millones de euros. Ese consistorio recalificó varios terrenos y obligó a sus propietarios a ceder un 2,5% de cada parcela a la empresa de la trama. El actual equipo de gobierno dice que eso es cosa de los de antes, de los tiempos de Arturo González Panero y de Juan Siguero, los dos exalcaldes imputados. Miguel Ángel Ruiz es el concejal de urbanismo.
Es verdad que Narciso el 22, además de esta parcela, pues tiene alguna otra parcela en el municipio. Es verdad que yo creo que pues en la crisis inmobiliaria en general, en los últimos años y en lo que, bueno, pues desde el año 2011, que nosotros tenemos responsabilidad de gobierno, por las noticias que tenemos, no ha habido ninguna transacción en cuanto a esas fincas inicialmente de Narciso 22.
El PSOE pide que se investigue hasta el fondo y recuerda que en total las operaciones llevadas a cabo por esta empresa a lo largo de varios años ascienden a 11 millones de euros. Pablo Nieto es el portavoz socialista en Boadilla.
Eso fue aparentemente una especie de impuesto revolucionario. Un impuesto revolucionario de 11 millones de euros y 11 millones de euros que una vez más hemos perdido los vecinos de Boadilla.
Una nueva derivada del caso Gürtel que está ya en manos del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional.
Hora 14.
Y a varias chicas que estaban ahí, que le recriminaron lo que estaban haciendo, las golpearon brutalmente también, ¿no? Después, no conformes con esto, entraron en el local de una asociación estudiantil en la Facultad de Historia y lo destrozaron completamente para luego salir huyendo, como siempre hacen.
Lo denuncian el Sindicato de Estudiantes y la Marea Verde. Según aseguran, el martes, el primer día de la huelga convocada en la enseñanza, un grupo de neonazis se acercó a la ciudad universitaria, entró en varias facultades y agredió al menos a dos alumnas. Aseguran que este grupo de extrema derecha asaltó la universidad, destrozando el material de convocatoria de la protesta y también algunos locales de asociaciones estudiantiles que defienden la educación pública. Tenemos más noticias, de momento las vamos a apuntar en titulares con Laura Marcos y Laura Galau.
El paro bajó en 48.000 personas en el tercer trimestre del año, son 68.000 parados menos que en el mismo periodo de 2013. Esto sitúa la tasa de paro en Madrid en el 17,5%, pero los sindicatos aseguran que el empleo creado sigue siendo precario.
Críticas de la oposición municipal al nombramiento de Emilio Monteagudo como responsable de la Unidad de Relaciones Internacionales. Consideran que la imputación en el caso Madrid Arena del exjefe de la Policía Municipal le hace poco apto para seguir representando al cuerpo en el ámbito internacional.
Un cambio de obispo es la petición que Izquierda Unida en Alcalá de Henares ha hecho a la nunciatura. En una carta dirigida al Papa Francisco denuncian el comportamiento del obispo Reich Pla y solicitan su relevo por otro religioso más en sintonía con el Vaticano.
Hoy finalizan los 21 días de cuarentena para 5 de las personas en observación por haber estado en contacto con Teresa Romero. La auxiliar, curada ya del ébola, sufrió un bajón emocional por su aislamiento y por la muerte de su perro, según confirma la portavoz de la familia.
Y en los deportes, Real Madrid y Atlético golean en la tercera jornada de la Champions. 0-3 vencieron los blancos al Liverpool, lo que les convierte en líderes de grupo. 5-0 marcaron los de Simeone al mando.
Y ya empieza a oler a Navidad, al menos en el Ayuntamiento de la capital, que esta mañana ha aprobado el gasto de luces navideñas. Será un 7% más caro que el año pasado y se va a extender a más calles, la mayoría del centro de la capital. Felipe Serrano.
Ya es Navidad en la Junta de Gobierno, presidida por Ana Botella, que en su última campaña como alcaldesa va a gastar un 7% más que el año pasado en iluminación, 1,7 millones de euros para decorar 90 espacios y calles, 9 más que en la última edición, sobre todo en el centro. Como es habitual, los bocetos de algunos de los más destacados modistas, arquitectos y diseñadores gráficos van a estar presentes en las calles más céntricas y comerciales. Loterías del Estado volverá a patrocinar el árbol de Navidad de la Puerta del Sol, mientras en Cibeles siguen a la espera de formalizar nuevos contratos con empresas y anunciantes en lugares como la Plaza de Callao. Aunque con este calor resulte difícil pensar en ello, el encendido oficial de las bombillitas tendrá lugar el viernes 28 de noviembre.
Gracias, Felipe. Sí, de momento poco tiempo navideño tenemos. 22 grados ahora mismo en el centro de la capital y las máximas pueden llegar hoy hasta los 27 en el sur de la región. En el cielo, además, seguirá mandando el sol. Vamos a ver cómo está el tráfico en las carreteras de la región. DGT, Fernando Pérez, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento muy tranquila la situación en todas ellas. Afortunadamente no hay incidencias importantes, tampoco retenciones. Vemos intensidad circulatoria un poco elevada en la M40, en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia, pero de momento no son retenciones importantes.
Vamos ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, ¿cómo se circula por las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay una incidencia a tener en cuenta en la M30, a la altura de la Avenida del Mediterráneo en sentido norte, ocupando uno de los carriles dentro de la calzada central. La única incidencia en el resto de la vía, se circula bien también en el interior, salvo en Castellana Norte, donde ya comienza a haber bastante tráfico desde Sinesio Delgado, en Joaquín Costa, en Gran Vía y por último en la Plaza de Cibeles.
En Divina Pastora Seguros, con la salud no jugamos ni arriesgamos, pero sorprendemos. Desde 8 euros al mes, todos los especialistas y pruebas que necesitas.
Los mejores médicos, sin listas de espera, con analíticas, ecografías, resonancias, urgencias.
¿Sí? Con Divina Pastora, tu seguro de salud desde 8 euros.
DivinaPastora.com, un seguro para cada persona.
Bienvenidos a la nueva edición de Las Edades del Hombre, Eucaristía en el corazón de Ribera del Duero.
Visitas a castillos, bodegas, catas, paseos entre viñedos, rutas y propuestas gastronómicas. Arte y vino solo en Ribera del Duero. Las Edades del Hombre, Aranda de Duero del 6 de mayo al 10 de noviembre. Castilla y León es vida. Turismocastillayleon.com, en el corazón de la Ribera.
28 aniversario Norauto. Celébralo con los mejores precios.
Norauto Prevensis 205 55 16V por solo 56 euros. En Norauto, precios bajos todo el año. Y tus compras online en norauto.es.
En Divina Pastora Seguros, con la salud no jugamos ni arriesgamos, pero sorprendemos. Desde 8 euros al mes, todos los especialistas y pruebas que necesitas.
Los mejores médicos, sin listas de espera, con analíticas, ecografías, resonancias, urgencias.
¿Sí? Con Divina Pastora, tu seguro de salud desde 8 euros.
DivinaPastora.com, un seguro para cada persona.
Hora 14 Madrid.
Vamos ya con las novedades sobre el caso Gürtel que les hemos adelantado esta mañana a primera hora aquí en la SER. Como venimos contando, la red corrupta siguió haciendo negocios en Boadilla del Monte 2 años después de que se destapara la trama y de que su presunto cabecilla, Francisco Correa, entrara en prisión. En el año 2010, una empresa de la red, Narcisos 22, realizó una operación de compraventa de terrenos por valor de 2.800.000 euros. Alfonso Ojea.
Así es, una de ellas con ganancias para la red, como tú decías, de 2.800.000 euros. Se desarrolló en junio de 2010. Esta operación se centró, por cierto, en una parcela de nombre premonitorio, la parcela del pastel. En esas fechas, Francisco Correa llevaba ya más de 20 meses en Soto del Real. El saldo final para Narcisos 22 en estas 6 compraventas que se realizaron en el municipio desde el 2006 y hasta el 2010 asciende a 11 millones y medio de euros. Ganancias limpias en lo que se refiere a gastos, porque esa compañía nunca tuvo ni un solo trabajador en nómina. Narcisos 22 era una empresa creada específicamente para obtener terrenos de terceros que se encontraban en el plan urbanístico del municipio. Todos los propietarios tuvieron que entregar sin ninguna compensación el 2,5% de la superficie de sus parcelas a esta empresa en concepto de gastos de gestión. Y fue el propio ayuntamiento, que entonces presidía el imputado Arturo González Panero, el que impuso estas condiciones. Al final, Narcisos 22 logró miles de metros cuadrados como por arte de magia y consiguió un negocio redondo, tan redondo como que aún posee parcelas sin vender en esta localidad del noroeste regional. La acción popular que ejerce el Partido Socialista de Madrid ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Ruz, que investigue esta nueva trama y apunta a una presunta asociación ilícita de los implicados.
El Ayuntamiento de Boadilla se escuda en que estas operaciones se habrían hecho en todo caso con otro equipo de gobierno, es decir, cuando eran alcaldes Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, o su sucesor en el cargo, Juan Siguero, los dos imputados en el caso Gürtel. La oposición, como decía Alfonso, pide que se investigue hasta el final y exige que se devuelva el dinero a los vecinos de la localidad. Raquel Fernández.
Como acusación particular, los socialistas pedirán que el juez realice una investigación completa para que los vecinos recuperen ese dinero. Según el portavoz del partido, Pablo Nieto, las operaciones de esa sociedad reportaron a la trama 11 millones de euros al haberse recalificado numerosas parcelas, dicen, en el plan de urbanismo.
Vamos a exigir una investigación completa de la sociedad instrumental para recuperar ese dinero. La empresa de Correa ganó 11 millones de euros.
Desde Alternativa por Boadilla, su portavoz Ángel Galindo considera además que se debería haber intervenido el ayuntamiento y que se ponga en marcha una comisión que investigue el plan de urbanismo.
Hemos llegado a solicitar la intervención del ayuntamiento de Boadilla, como ocurrió en el caso Malaya. La corrupción ha acampado a sus anchas en este ayuntamiento.
En el gobierno local, su concejal de urbanismo, Miguel Ángel Ruiz, dice que el ayuntamiento poco puede hacer hasta que no haya una sentencia. Indica, no obstante, que la empresa contaría aún con alguna parcela procedente de los desarrollos que se llevaron a cabo entre 2006 y 2007.
Esto también está en el informe de la unidad policial. Debe tener informe de suelos en aquellos ámbitos que se desarrollaron en Boadilla entre los años 2006 y 2007.
El concejal del gobierno dice que el ayuntamiento estará pendiente y que, como ha hecho hasta ahora, pondrá en conocimiento del juez cualquier hecho que pueda ser delictivo.
Bueno, ya saben que desde hace mucho tiempo a Esperanza Aguirre le gusta presentarse como la gran luchadora contra la corrupción política. A pesar de que fue la presidenta de la Comunidad de Madrid en los momentos más turbios, desde su polémica llegada a la presidencia hasta la trama Gürtel, a pesar de eso, lo cierto es que nunca se le ha podido involucrar directamente en nada y ella sigue haciendo bandera, más ahora que es una de las posibles candidatas del PP al Ayuntamiento de la capital. Ayer mismo, ante el Comité Ejecutivo del partido, anunció que los candidatos del Partido Popular en Madrid tendrán que registrar sus bienes y salarios.
Todas, absolutamente todas las personas que vayan a representar al Partido Popular en las próximas elecciones municipales y autonómicas, antes de ser incluidas en las listas y como requisito previo, tengan que presentar en el registro del partido, en el que se habilite por el comité electoral, una declaración detallada de sus bienes, de sus intereses, de su cualificación profesional y de sus ingresos salariales antes de entrar en política.
2:18 p.m. Seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. A sus 35 años, el Parque de Bomberos de Alcobendas es el último que queda de la red de antiguos parques de bomberos de la Comunidad de Madrid. Las obras de adecuación, en vez de construcción de una nueva instalación, lo convierten en un lugar peligroso, tanto para sus trabajadores como para los peatones que transitan alrededor. La voz de alarma la vuelve a dar el sindicato Comisiones Obreras. Edelmiro Costa es su portavoz.
No tiene otra solución que un parque nuevo. Lo demás son parches y los parches además los estamos sufriendo. Tenemos que decir que es un abandono total por nuestros gestores. Vamos desde el Ayuntamiento de Alcobendas y Gobierno Regional, ¿no? Entonces, mientras no den una solución definitiva, que es un parque nuevo, lo demás es tirar el dinero y encima ahora mismo estamos sufriendo las obras. Hemos tenido que habilitar el comedor en la calle. Es el último parque que queda de la red de antiguos parques de la Comunidad de Madrid.
Costas denuncia que en la actualidad casi comen en la calle porque se están habilitando la cocina y los aseos. La salida es peligrosa y los vehículos se tienen que revisar directamente en la misma vía de servicio. Además, la torre de maniobras está clausurada por el inspector de medios técnicos para evitar posibles accidentes con riesgos de caída por la escalera interna. Obras que se están realizando con los 200.000 euros destinados al Parque de Lozoyuela, que se han repartido para tapar agujeros, dicen desde Comisiones, entre los parques de Alcobendas, Torrejón y San Martín. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede circular con normalidad. Únicamente hay que tener en cuenta en la A6, en la carretera de A Coruña, en el kilómetro 29, una incidencia en Torrelodones, ya que está cortado el carril derecho sentido Madrid a causa de unas obras, así que modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha anunciado que todos los demandantes de ayudas de libros y material escolar del curso 2014-2015 podrán contar con las ayudas, tras sumar a la cantidad destinada 145.000 euros, un suplemento de 153.000. En total, la partida será de 298.000 euros. De esta forma, todos los solicitantes que hayan cumplido los requisitos contarán con esta importante ayuda para la vida familiar. Fernando Martínez es el concejal de Educación.
El equipo de gobierno ha reaccionado rápidamente porque se quedaban fuera más de la mitad de los solicitantes. Y además la renta de los beneficiarios pues era muy baja y hemos querido pues que llegase pues a más gente. Hemos hecho un esfuerzo y hemos suplementado con aproximadamente 150.000 euros más para que de esta manera todos los que cumplen los requisitos en la solicitud de las becas de libro de texto pues puedan beneficiarse.
El Gobierno confirma que esos casi 300.000 euros son los que se destinará el año que viene en el presupuesto de 2015. Recordamos que además se destinan otros 380.000 euros a ayudas de comedor escolar. Izquierda Unida inicia un apasionante proceso de renovación inaugurando un periodo de primarias abiertas. Un proceso al que cualquier afiliado puede presentarse con un mínimo del 10% de avales de la organización que culminará el próximo 30 de noviembre con la jornada de votación. El candidato Juan Bautista es uno de los candidatos que se presentan a estas primarias, que han dado el paso al frente como alternativa a María Benito en Izquierda Unida de Alcobendas. Dice que parte del partido no está de acuerdo con las decisiones que se están tomando por parte de los concejales de Izquierda Unida en el ayuntamiento ni cómo se están tomando sin contar con la asamblea, como por ejemplo la contratación de personal de confianza.
Esto surge del debate de muchos compañeros dentro de la organización, que entendemos que la actuación del actual Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento no se corresponde con lo que sería una organización democrática y de izquierdas. El grupo de concejales de IU en el Ayuntamiento ahora mismo está situado al margen de la organización. Toman decisiones por su cuenta, no respetan los órganos y entendemos que eso no es correcto. No es posible que una parte de la organización esté por encima del resto de la misma. Nosotros queremos corregir esa desviación.
Juan Bautista, que se convierte en ese primer candidato alternativo a la actual portavoz de Izquierda Unida en Alcobendas, María Benito, dice que de alcanzar la alcaldía defenderá la lucha contra las políticas del Partido Popular y los recortes que están produciendo en sanidad, educación o servicios sociales. Su prioridad sería acabar con las mismas en la medida de lo posible. Y el Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha dado los primeros pasos para la aprobación inicial de las ordenanzas municipales que van a congelar con carácter general los impuestos, tasas y precios públicos para el próximo año, incluyendo la congelación del IBI, del impuesto de bienes inmuebles. Tras 8 años de gobierno del PP, afirman, la presión fiscal del municipio se situará 5 puntos por debajo del IPC. María José Esteban.
Por segundo año consecutivo, en San Sebastián de los Reyes hemos apostado por la congelación de manera generalizada de todos los impuestos, tasas y precios públicos, incluido el IBI, que no se incrementará en el año 2015, igual que no se ha incrementado en el 2014. Y la principal novedad es que va a haber una reducción del 5% en el recibo del impuesto de vehículos de tracción mecánica y en la tasa de basura. Asimismo, se siguen manteniendo todos los beneficios fiscales que ya estaban estipulados con anterioridad.
Como novedad, cabe destacar que se incrementa la bonificación en el impuesto de actividades económicas en un 10% en cada uno de los tramos ya establecidos a la hora de generar empleo indefinido. Y en Tres Cantos, el Ayuntamiento ha iniciado los trabajos de mejora en la avenida de la Almenara, una de las principales vías de entrada a Tres Cantos y acceso a Soto de Viñuelas. La remodelación de esta vía se va a concentrar en el eje central, donde se realizarán básicamente trabajos de jardín. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 24 minutos.
En Carrefour todo cuenta. Por eso en el mes de la suerte tienes superchollos del día. Como 2 conejos enteros a un precio irrepetible. 7 euros, solo hoy.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
El próximo 28 de octubre se ha convocado una reunión en el Salón de Actos de la Ciudad Deportiva Valde las Fuentes a la que están invitados vecinos y comerciantes de Alcobendas, pero especialmente del Distrito Norte. Estarán presentes el comisario jefe de la comisaría de Alcobendas San Sebastián de los Reyes, el concejal del distrito, el director general de seguridad de Alcobendas y el oficial jefe de la policía local. El objetivo es solicitar la colaboración ciudadana en la prevención de robos contra el patrimonio, especialmente contra el robo en trasteros, e informar de las actuaciones coordinadas que realiza policía local y nacional, así como la nueva tipología delictiva, el bumping. También se compartirán los índices de criminalidad oficiales que da el Ministerio del Interior, que muestran un descenso de todos los tipos delictivos, excepto en estos momentos esos robos en trasteros y en viviendas. La policía local destaca que gracias a la colaboración ciudadana y acción conjunta de los cuerpos nacionales y locales se ha producido la detención de 2 bandas dedicadas a estos robos. El resultado de estas detenciones ha sido un importante descenso en el número de robos en viviendas en toda la Comunidad de Madrid. El aumento no había sido exclusivo en Alcobendas, sino que ha afectado en las estadísticas de todo el cinturón metropolitano de Madrid. José Félix Gómez es el director general de seguridad.
Una vez más la policía pide colaboración de los vecinos, esta vez vamos de la mano, como siempre hacemos, del Cuerpo Nacional de Policía, y en definitiva es eso, es explicar a los vecinos qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando con este hecho delictivo, con los robos en trasteros, y pedirles colaboración pues para que mejoren los sistemas de seguridad y en definitiva explicarles cómo trabajan estos delincuentes para evitar estos robos. uno de los consejos que estamos dando es mejorar cualquier sistema de seguridad o todos en conjunto, que estén atentos a cuando entran y salen de los garajes para que no entren personas ajenas a la urbanización.
En Tres Cantos, el gobierno municipal va a ampliar en más de un 10% el presupuesto destinado a subvenciones para los clubes deportivos. Pasará de los 135.000 euros actuales a 150.000 en 2015. Un total de 26 clubes y asociaciones se van a beneficiar de estas ayudas municipales este año. Valentín Panojo es el concejal de deportes.
Finalmente, todos los clubes el año que viene pues verán incrementado en más de un 10% la asignación económica que tenían en el 2014. Por lo tanto, pues empezamos con buenas noticias. Y referente a la forma de asignar esta cantidad, pues bueno, pues en este caso hizo una primera propuesta. Lo que proponía la concejalía era prorrogar la cantidad e incrementar el porcentaje, justo lo que ha ocurrido.
Aparte del deporte federado, el ayuntamiento sigue apostando por el fomento del deporte base a través de las escuelas deportivas municipales, a las que para su gestión, realizada por los propios clubes, la concejalía de deportes ha destinado este año casi 300.000 euros, siendo las más numerosas las de tenis, hockey, fútbol y baloncesto. Del 25 al 31 de octubre, el Centro de Arte Alcobendas va a ejercer de anfitrión de una cita imprescindible para los amantes de las mejores películas y cortometrajes del género fantástico, ciencia ficción y terror. Es el Festival La Mano Fest. En su segunda edición, los programadores ofrecerán dos estrenos diarios y dedicarán una sección especial a Nollywood. Además, la inauguración va a contar con la actriz Diana Peñalver, protagonista de la película Brain Hit de Peter Jackson, quien presentará la proyección. Manuel Arija es de la organización del Festival La Mano.
Pues hemos buscado películas que nos parecen míticas y muy especiales, y Brain Dead pues encajaba perfectamente. O sea, es una película con la que casi todos nos hemos criado, nos parece que es una mezcla entre humor y terror increíble, y encontramos una copia muy buena porque es una película bastante rara de localizar. Y luego tuvimos la suerte de contactar con Diana Peñalver, que fue la actriz protagonista, que a las órdenes de Peter Jackson, el director de las películas como El Señor de los Anillos, etcétera, pues protagoniza esta cinta.
Ser Madrid Norte va a colaborar de forma especial con el Festival La Mano Fest durante toda esta semana, que va a durar esta semana del cine de terror en Alcobendas. En Hoy por Hoy Madrid Norte vamos a tener a los principales protagonistas y exhibidores de estas películas del género fantástico, ciencia ficción y terror. Presencia importante la que va a tener el Festival La Mano en la cadena SER. Y en Alcobendas, precisamente a esta hora, AICA, la Asociación de Empresarios de la Ciudad y el Ayuntamiento, está haciendo entrega de los jamones de los ganadores de Yo para Ser Feliz Quiero un Jamón. Esa exitosa campaña en la que han participado miles de clientes. El objetivo era promocionar el comercio tradicional de la ciudad. Solo por comprar en él, 40 afortunados han obtenido ese jamón. En la entrega han estado presentes numerosos comercios participantes, representación de AICA, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Los responsables del Ayuntamiento de Tres Cantos han visitado la sede central del Banco de Alimentos de Madrid. Este año cumple 20 años y el próximo mes de noviembre va a realizar una nueva campaña de recogida masiva de alimentos en toda la región y también en la localidad de Tres Cantos. Más de 200 voluntarios van a trabajar en la sede central, que abastece a 500 instituciones benéficas de toda la región. Olimpia Celaya es la concejal de Cooperación.
Ellos nos han dicho que esperan que nosotros aquí superemos esa cantidad, porque en realidad ellos se habían hecho, bueno, predicciones de que no fuera 1.000 kilos, pensaban ellos que iban a recoger el año pasado. Dice, hemos recogido 1.500 en Tres Cantos. Entonces esta vez el listón nos lo están poniendo cada vez más alto.
Y es que los tricantinos donaron 29.000 kilos de comida para el Banco de Alimentos de Madrid durante la campaña de noviembre del año pasado. La actriz y cantante Natalia Dicenta va a ser protagonista el próximo sábado de la segunda cita del ciclo de Días de Jazz organizado por el Ayuntamiento de Paracuellos. Se va a celebrar en el Centro Cultural de la localidad desde las 8:30 de la tarde. La entrada va a costar solo 1 euro. Y recuerden que en el deporte este fin de semana se presenta apasionante. Tenemos el Helvetia Alcobendas Granollers en la élite femenina del baloncesto. El domingo hay derbi entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes en fútbol de tercera división. El resto de la información las 24 horas en nuestro digital en sermadridnorte.com. Les dejamos ahora con la información nacional e internacional aquí en Hora 14. Hasta luego.